Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta ocasión los invito a que escuchemos una grabación hecha por Humberto Rodríguez y su esposa en su viaje a España. En esta oportunidad escucharemos una descripción turística de la ciudad de Alcalá de Henares.
Estamos en Alcalá de Henares para ver una ciudad que también es patrimonio de la humanidad. Es una ciudad que reúne varias cosas. En primer lugar, es una ciudad insigne porque tiene un pasado romano y todavía quedan restos romanos de su fundación, que es la fundación de Complutum. Los romanos llamaban a esta ciudad Complutum y luego los árabes la llamaron Alcalá. Alcalá de Henares, por el río Henares, que es el que pasa por la ciudad y es el que lleva el agua luego al Tajo. Entonces, estamos acercándonos a su entorno, viendo parte de la muralla, y ahora vamos a pasar por uno de los arcos, una de las puertas de entrada dentro de la ciudad. Mantiene un cierto perímetro de las murallas, sobre todo por esta zona, que es la zona donde estaba el antiguo palacio del obispo. También es una ciudad muy famosa por ser los amos, pajaritos. ¿Te gusta que haya pajaritos?
Pajaritos, sí, para cruzar, me gusta eso. Bueno, para los ciegos.
Sí, está muy, muy bien preparado. Bueno, estamos cruzando ahora por la Puerta de Madrid, por la Plaza Puerta de Madrid, y a mano izquierda, estamos dejando la muralla. Vamos a ir ahí para que entendáis un poquito más del recorrido que vamos a ir haciendo y de los personajes. Aquí pone Alonso Fernández de Avellaneda, anónimo estudiante de Alcalá, hizo pasar por este lugar en 1614 a su apócrifo Don Quijote. Por su vida, señor caballero, que no se metan con estudiantes, porque hay en esta universidad pasados de 4000. Vamos a ir haciendo muchos hitos de...
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Esta parte es el obispado, es donde se hace la representación. Bueno, es todo un conjunto de murallas, que es, ahí están las arcadas, que es donde se hace la representación del Don Juan Tenorio en un campo inmenso. Entonces, aprovechando los distintos torreones, se va representando todas las escenas, como si dijéramos en directo, de la representación, hasta terminar en el cementerio con la escena final, donde los muertos se le resucitan a Don Juan Tenorio y se tiene que hacer frente a ellos. Recinto amurallado y Puerta de Madrid, que es por donde hemos pasado. Construida a partir del siglo XIII, conserva el trazado original en parte del recinto del Palacio Arzobispal. La Puerta de Madrid, de origen medieval, se reconstruyó en 1778 a partir del diseño de Antonio Juana Jordán. Era un poco lo que os había explicado. Gracias, Arzobispal, conservando todo el perímetro de la ciudad. Seguimos adelante. Vamos pegados a las murallas y entendemos que los obispos en casi todas partes viven bien. Muchas calles, Santanderas, cuando vas, aquí siempre hubo muchos rectores de la universidad que dieron lugar a... que dieron luego a Carlos Patán Galicia. Aquí vemos una de las puertas, que vamos a ver ahora la explicación, mejor conservadas, con su defensa o batacán, para estar en aceite y siendo. Es la puerta de la Torre 14. La puerta o poterna de Albacar servía para dar acceso a la población de la villa al interior del recinto amurallado del Alcázar medieval. De esta forma, esta torre es, junto con la puerta de Burgos, una de las dos puertas defensivas que hemos conservado desde el siglo XIV. Se corresponde a la obra original proyectada por el arzobispo don Pedro Tenorio durante su prelatura, que se prolongó entre los años 1377 y 1399. Precisamente es obra de Tenorio todo el lienzo, con sus correspondientes torres que cerraban el Alcázar por el sur y lo separaban de la villa. Con la pérdida del uso militar del Alcázar, la puerta fue tapiada, perdiendo en el siglo XIX su uso como lugar de acceso al interior del recinto amurallado. En el año 2008 se iniciaron las tareas de excavación de la puerta, que arrojaron una potencia superior a los 1,5 metros de profundidad, recuperando al llegar a los niveles más antiguos, que datan del siglo XIV, parte de la monumentalidad perdida. Por eso ahora la han hecho más abajo, estaba tapada hasta la línea de tierra que vemos ahí. Por último, en el 2009 se procedió a la recuperación como lugar de acceso al conjunto amurallado. Presenta un hermoso arco apuntado protegido por un potente matacán y saeteras en la planta superior de la fortaleza. Tiene un aspecto apaisado, con un hermoso arco apuntado en el exterior, con saeteras a la altura del adarve y un matacán muy reformado. Al piso superior se accede por un estrecho vano desde el adarve. El adarve era como si dijéramos un almacén cuadrado que estaba justo encima de la puerta, y era por donde tiraban con unas cadenas de la puerta para arriba y para abajo para defenderla. No era una puerta de bisagras que la podían romper con un ariete empujando, sino que eran puertas que se subían y se bajaban para evitar puntos de apoyo. La misma explicación la tiene Miriam en inglés, muy bien puesto, y seguimos para adelante. Aquí todo es Cardenal Cisneros, porque también él, aparte de la preponderancia que tenía como poder político con los reyes católicos, sobre todo a la muerte de Isabel y de Fernando, que con todo el revuelo de que viene Felipe el Hermoso, de que se muere pronto, le declaran loca a la reina, y tiene que venir Carlos V, ahí hay un vacío de poder, que él es el regente de la corte. Era una cosa curiosa, ahora te voy a decir un chascarrillo. Claro, los hombres entonces eran cardenales, pero no eran santos. Entonces el cardenal había tenido dos hijos. Era cura y todas estas cosas, pero tuvo dos hijos. Y entonces ya un día dijo, pues bueno, ¿qué hago yo con mis hijos? Y pues tengo que dejar un porvenir un poco mejor. Y entonces dijo, pues se los tengo que decirle a la reina Isabel de Castilla, pues yo tengo dos hijos y que les ponga algo con ellos, que les dé algún cargo, algún trabajo, algún... Y entonces fue y le dijo a la reina, mire, mi señora, yo tengo que confesarle algo, siempre se ha confesado conmigo, pero hoy tiene que ser al revés. Yo le tengo que confesar que tengo dos pecadillos y son estos. Y le enseñó al hijo y a la reina que tenía. Y la reina, en vez de reprocharle, dice que le contestó, pues cardenal, son bellos sus pecadillos.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com, y estamos escuchando Postales Sonoras.
Mira, en este, a ver, en este palacio, donde está ahora el obispado, nació el emperador Fernando I, hijo de Juana de Castilla, en Alcalá de Henares, en el año 1503. Este no llegó a, reinar. Seguimos hacia adelante. Y vemos el bellísimo palacio episcopal.
Bello, bello.
Bueno, Humberto, eso no, no era intoxicación, era historia, ¿eh? Lo de los pecadillos del carro.
Sí.
Y aquí estamos pasando por delante de un, de un monumento a Isabel la Católica que se colocó en el centenario de su muerte. Para que te hagas una idea y repuntes bien los datos, Isabel la Católica vive de 1451 a 1504. Entonces en el 2004 fue el quinto centenario de ella. Nos acercamos hacia la puerta. El arzobispado es un palacio impresionante, porque siempre había normalmente cardenales que habían salido de aquí. Entonces tiene una fachada magnífica. Pues claro, es donde vive el obispo, así que te imaginas que como Miriam no ha anunciado su visita,
no nos dejarán entrar, ¿no?
No nos lo dejan entrar, pero es de una belleza, es una gran plaza, es una gran plaza de armas, y todo es ya, empieza el estilo renacentista. Y en todo lo que es la parte derecha es donde se levanta el Alcázar, que viene a morir al palacio que era el Palacio de los Reyes, que es ahora el Palacio Episcopal. Tiene el blasón de arriba del cardenal Cisneros con todos los cordones que llevaban las ínfulas. Eso se llamaban las ínfulas. Cuando vayáis mañana a la Catedral de Toledo, bueno, me imagino que a Miriam le enseñarán, están los gorros colgados de unos alambres, los gorros de los cardenales, que son unos sombreros rojos así, atados con unas cuerdas como los cordones que se ven. Entonces dice que los cardenales de Toledo eran tan poderosos y tan malvados que ninguno irá al cielo hasta que se caigan esos sombreros al suelo. Algunos están desde 1600, desde 1500. Pero los sacristanes, para que no se cayeran, los ataban con alambre, o sea que todavía tienen que estar en el purgatorio.
Qué bueno eso.
Bueno, Palacio Episcopal. El origen de la residencia de los arzobispos de Toledo en Alcalá de Henares se remonta hasta el siglo XIII. Este era un obispado dependiente del arzobispado de Toledo. Fue sede de importantes acontecimientos de la historia de España, como la primera entrevista entre los reyes católicos y Cristóbal Colón. En su arquitectura se mezclan los estilos que van desde el gótico y renacentista al neomudéjar. Esta es la plaza del palacio. Pero para que te hagas una idea... Espera, que me estudie yo.
Está en breo.
No, pero a mí en breo no me sirve.
Bueno, pero te lo leo.
Sí.
Dice, estamos en la plaza del palacio. Dice, la presencia de este conjunto palaciego se justifica en la dependencia de Alcalá de Henares del arzobispado de Toledo como señorío jurídico. Se tiene noticia de las primeras obras en torno a la residencia arzobispal en Alcalá a partir del siglo XIII. El arzobispo Pedro Tenorio en el siglo XIV fortifica el espacio para que ocupa en la actualidad. A partir del siglo XV los diferentes arzobispos como Cisneros, Fonseca, Tavera, San Robal y Rojas van dejando su huella a través de los diferentes estilos arquitectónicos, gótico, mudéjar, renacentista y barroco. En este palacio nacieron Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y del emperador Fernando de Austria, y en él se celebró la primera entrevista entre Colón y los reyes católicos. Junto al conjunto palaciego, en la barroca plaza de las Bernardas, podemos admirar el magnífico conjunto del siglo XVII, obra de Juan Gómez de Mora, que forma el convento de San Bernardo y el antiguo colegio convento de dominicos Madre de Dios, también del siglo XVII, actual Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver las Bernardas. Es el oratorio de San Felipe Neri. Este oratorio fue fundado en 1694 por Martín Bonilla, obispo de Ceuta. El conjunto se comenzó a edificar a principios del siglo XVIII siguiendo las pautas tanto en su arquitectura como en su decoración de estilo barroco. Vamos a asomarnos, porque aunque está cerrado, lo vemos desde la cristalera. Es la calle y ahí arriba está la universidad. Estamos delante de la Catedral Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor. Su origen se remonta al martirio de los niños Justo y Pastor, acaecido en este mismo lugar a principios del siglo IV.
Wow.
En el 300. Sobre anteriores edificaciones, a partir de 1497, se comienza a construir en estilo gótico el actual edificio por decisión del cardenal Cisneros. Destaca la torre renacentista diseñada por Rodrigo Gil de Ontañón, magistral de esta catedral desde 1519 y catedral desde 1991. Aquí hay una iglesia, bueno, claro, hay capillas, iglesitas y todas esas cosas por todas las partes. Bueno, vamos a seguir viendo cosas. Estamos delante del Museo de la Casa Natal de Cervantes. Dice, esta casa situada en la calle Mayor, con entrada principal por la calle, perteneció a la familia de Cervantes en el siglo XVI. En ella nació en 1547 Miguel de Cervantes. El museo, creado en honor del autor del Quijote, recrea la casa de la época de su nacimiento y atesora una magnífica colección de la obra cervantina. Ahí está el escudo ya del emperador Carlos V. Y luego es del estilo plateresco. Y como el cardenal Cisneros era franciscano, puso todo alrededor el cordón franciscano en relieve. Ya lo ves, ¿no, Miriam?
Sí, señor.
Pretendo, viajero, que estoy solar, que ves, solar de la Academia Complutense, al caso de estudios fundados por el cardenal Cisneros. Durante siglos pasaron por ella quienes luego serían gentes ilustres, príncipes, obispos, nobles, letrados en mil saberes y ciencias. A todo el orbe hizo llegar su fulgor. Llevando a la villa madrileña, vacías quedaron sus aulas, vacíos sus patios, hoy tras años de abandono, se inaugura renovada y florece. Y aquí estamos en un patio que se denominaba de las clausurillas, donde siempre estaban los alumnos cuando acababan las clases dentro, y aquí estaban retándose a saberes y hablar y todo eso.
Mira, ¿dónde está?
Humberto, no, aquí está lo interesante.
Okay,
el cordón franciscano que le he explicado que está en toda la fachada.
¿Tienes que subir?
No, a esta altura. Mira, cuidado, no te preocupes. Gírate hacia aquí. Mira, todo está así. El nudo del cordón baja hasta que acaba en un florón. Ajá. Pero todo esto, el cordón este, como si fuera una cuerda, está todo extendido por toda la fachada.
Y esta es piedra, ¿eh?
Eso es piedra, está hecho en piedra, sí. Es un cordón franciscano.
Clase de trabajo.
¿Y sabes por qué era eso?
No. Cuidado.
Porque San Francisco no quería que los que no supieran leer, aprendieran. Y entonces, si no podías leer los salmos, tenías que rezar 50 Padres Nuestros.
Y por eso cada tramo había un rumbo.
Claro.
No, yo sé que
en materia de
discusión
externa.
No, San Francisco es otro de sus favoritos.
San Francisco otro.
Si quieres hacer alguna foto, yo voy a entrar al baño y así.
Ok.
Y ahora vamos a ir desandando poco a poco el camino y volviendo a Madrid para
que nos quiera otra
foto.
Buena idea.
Que mañana sabe Dios la que nos espera.
Sí.
Acá, don Humberto.
El plan promete.
Que Julio no oiga esas cosas.
No, pero...
Bueno, siempre hay que hacer siempre.
Espero les haya gustado esta interesante edición de Postales Sonoras. A continuación, les dejo la información donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido y espero nos encontremos en una nueva edición de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. Postales Sonoras.
Y espero que ustedes han disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.